hombre está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Hora de entrar en directo en ese mundo de los misterios que aquí nos gusta. Para todos, la cordial bienvenida a una nueva cita con el Espacio en Blanco. Estaremos juntos si nos acompañáis hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Algo que comenzamos, como decimos, en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio aquí en Madrid. Y es un placer para todos nosotros estar aquí, a punto de llenar con vuestra ayuda este nuevo espacio en blanco que se abre ante nosotros en las ondas de Radio Nacional de España. Esta noche llegan nuevos interrogantes y además premios, nuestra manera de agradecer vuestra atención y compañía. Y hay sistemas de comunicación que ya están abiertos por si queréis comenzar a comunicar con nosotros. El teléfono de llamada gratuita 900-137-137, repetimos 900-137-137, llamada gratuita. El email espacioenblanco@rtv.es y el muro de Facebook, entráis, buscáis el Espacio en Blanco y ahí estamos, cada vez más personas reunidas. Los saludos y las gracias a todos por estar ahí. Saludos también a todos los que nos sintonizáis diferido a través del podcast de Radio Nacional, haciendo que seamos el programa más descargado de esta casa y uno de los más descargados de la radio. Y también a los que ahora mismo en cualquier parte del mundo, lo estamos viendo en Florida, en Beijing, en Oslo, en California, en montones de lugares del planeta, estáis sintonizados a través de la radio online, a través de Radio Nacional. Saludos también para vosotros, un placer estar juntos a pesar de la distancia. Para esta noche hemos preparado algunos temas inquietantes. Este es un avance de lo que tenemos listo para que escuchéis con nosotros.
Desde los albores del hombre, sobre el planeta Tierra planea una duda acerca de su origen. ¿De dónde procedemos? ¿Fuimos creados por un Dios lejano del que hablan las Escrituras? ¿O somos algo más, el producto de un desarrollo de milenios, como postulan los evolucionistas? Los científicos no se ponen de acuerdo ni aportan pruebas definitivas en uno u otro sentido. Falta lo que se ha definido como el eslabón perdido, ese elemento que dé sentido y continuidad a nuestro desarrollo en el planeta. Esta noche partimos tras su búsqueda, tratando de comprender, y ya veréis, por el camino nos esperan criaturas asombrosas. Os invitamos a descubrirlas junto a otros muchos misterios de nuestro mundo. Adelante, un viaje hacia los orígenes comienza. Y como siempre, sois bienvenidos.
nos vamos a la búsqueda de nuestro primer invitado hasta Burgos. Don Fernando, buenas noches, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
Un placer que esté con nosotros. Fernando Jiménez López del Oso. Buenas madrugadas, ¿qué haces por ahí por Burgos?
Bueno, pues aquí andamos con un grupo de esos especiales que uno encuentra en la vida, pasando un par de días fantásticos y la verdad es que me he acordado antes de ti, porque estoy en un pueblecito que tiene 5 habitantes, hoy hemos saltado todos los cómputos, y tiene una pequeña iglesia fantástica. Hemos subido antes al torreón, se puede acceder desde la calle, había una tormenta ahí a lo lejos y yo creo que era el escenario perfecto, ¿no? Incluso hemos tañido la campana.
La noche perfecta, ¿verdad?
La verdad es que sí, la verdad es que sí.
Déjame que te presente, biólogo, escritor, compañero, autor de una última obra que se llama Yeti, de la cual hablaremos, ganador del premio Minotauro en el año 2009. Autor también de un libro, Viaje Mágico por Egipto y la Sexta Extinción, y unido a un grupo que se llama Proyecto Ucupacha, que quiero que me cuentes de nuevo qué es eso, porque yo quiero estar ahí metido. ¿Qué es eso, Fernando?
Sí, la verdad es que no me extraña, porque la verdad divertido y apasionante es. Bueno, Proyecto Ucupacha es un grupo de espeleólogos y de aventureros españoles que lo que hace es que colabora con científicos de diferentes partes del mundo, de varias disciplinas, para ayudarles en sus expediciones. Cuando las cosas se ponen complicadas y técnicamente se quedan bloqueados, pues las personas del Proyecto Ucupacha son capaces de llevarles a esos lugares hasta los que ellos no pueden llegar. Hasta ahora casi todas las actividades las hemos hecho en Perú, en el campo de la arqueología, pero también hemos hecho otras cositas en Ecuador, por ejemplo, pues poniendo plataformas en árboles a 30 o 40 metros de altura para que los biólogos pudieran observar al águila arpía, ¿no?, que es el águila emblemática de allí. Como digo, entretenido y curioso.
Hay mucho por descubrir todavía, ¿verdad?, en este mundo nuestro.
Pues mucho y en todos los ámbitos. Yo te digo que en arqueología, por ejemplo, no dejamos de llevarnos sorpresas. Con el proyecto es verdad que hemos tenido incluso la ocasión de participar de los descubrimientos, porque llevas físicamente al arqueólogo a que pueda acceder a esa cámara hasta la que ahora no había podido llegar. Y luego en biología igual. Yo creo que de eso hablaremos esta noche, de todas las zonas inexploradas del mundo, de todas las especies que quedan aún por descubrir y los misterios que se encierran.
Ya, el otro día decías, en otra pequeña intervención que tuvimos, que había 1,5 millones de especies descubiertas y se pensaba que había en el planeta 10 millones, de 10 a 20 millones de especies.
No, de 10 a 30.
De 10 a 30 millones de especies. Sí.
Se estima exactamente que son 10 o 30 millones de especies de seres vivos las que pueblan el planeta. Y si no me equivoco, el último censo de las que conocíamos, esto va aumentando cada día, pero era aproximadamente 1,600,000+, más o menos, ¿no? Como digo, cada día se van descubriendo nuevas, pero también, como contrapartida, pues sabemos que muchas zonas muy ricas del planeta se están destruyendo a pasos agigantados, o mejor dicho, las estamos destruyendo, y que muchas de las especies que albergan pues van a desaparecer antes de que las conozcamos.
Desgraciadamente. Pero sí, todavía quedan de 10 a 30 millones, imagínate, y solamente conocemos, no llega a 2. Increíble. Ojalá nos dé tiempo a conocerlas a todas antes de destruirlas y de poder convivir con ellas. Pero bueno, hoy vamos a la búsqueda de ese eslabón perdido. Tratamos de conocer los orígenes de este planeta y luego, como decíamos en esa introducción, seguro que nos vamos a encontrar con algunos seres extraños por ahí. 2:14, 1:14 en las Islas Canarias, comenzamos el viaje.
Un fósil de un primate europeo de 47 millones de años podría ser el eslabón perdido, según los científicos que lo encontraron en Alemania. El fósil se presentó en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Es el más completo fósil de primate que nunca se ha encontrado. Se trata de una hembra joven, Aida, y que podría revolucionar el entendimiento sobre la evolución humana, explicaron los científicos en la presentación. Asimismo, indicaron que el fósil de Aida es 20 veces más antiguo que la mayoría de los existentes que explican la evolución humana. Agregaron que Aida podría ser una especie transitoria que muestra características de una línea muy primitiva no humana, la de los prosimios parecidos a los lemures, pero que se relaciona con la evolución humana, la de los antropoides, que incluye a monos, simios y humanos. Según los hallazgos científicos, el fósil de Aida se situaría en la raíz de la evolución antropoide, cuando los primates desarrollaron por primera vez características que después evolucionarían en las de la especie humana. Durante los últimos 2 años, un equipo de paleontólogos dirigidos por el científico noruego Jørn Hørum de la Universidad de Oslo realizaron los análisis forenses del 95% de Aida, estudiando su código genético. Este espécimen es como encontrar el arca perdida para un arqueólogo, dijo Hørum mediante un comunicado de prensa distribuido en Nueva York, al tiempo que señaló que probablemente la fotografía de este fósil saldrá en todos los libros de texto en los próximos 100 años. ¿Será este un resto del eslabón perdido? Veamos qué opina nuestro invitado.
Espero, Fernando, que le hayas escuchado la introducción.
Sí.
Bueno, pero antes, si me permites, vamos a buscar ese eslabón perdido y quizá a tratar de aprender contigo un poco de historia humana o de biología humana. Vamos a la búsqueda de nuestros orígenes. ¿Dónde surge el ser humano? ¿En África, como nos han contado?
Se piensa que el ser humano moderno nace en África, ¿no? Es cuando por fin se produce ese paso, digamos, de los árboles a la sabana, a caminar erguido, lo cual nos deja las manos libres y tiene una serie de ventajas, bueno, pues que van derivando poco a poco en la capacidad de que da toda una herramienta, por así decir, a ese cerebro incipiente que va creciendo cada vez más y que esas manos le permiten explorar sus capacidades al límite, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora, lo dicho, se pensaba que estaba ese origen en África. Lo que pasa es que nuevos descubrimientos, bueno, van sugiriendo que la historia de nuestro género es más compleja de lo que creíamos, ¿no? Y no dejamos esto, de verdad, está ahora mismo en un momento de auge y cada dos meses, van habiendo noticias nuevas que son, cada una en sí misma va casi desmontando o removiendo buena parte de lo anterior, ¿eh? No es fácil.
África, en principio, es lo que se aceptaba como más auténtico. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuántos miles de años o millones de años?
Yo creo que los fósiles del género Homo, del Homo antecesor, el Homo habilis, deben ser de 1 millón y pico... 2 millones de años, no estoy seguro de hasta dónde podemos retraernos.
Ajá.
Pero estamos hablando de un pasado, bueno, relativamente reciente. Lo que pasa es que es cierto que el género Homo, los humanos modernos, somos más recientes.
Hablas de Homo. Yo no me quedó muy claro al final cuando estudiaba del Homo neandertal, Homo erectus, el Homo antecesor ese que decías ahora. ¿Cómo es la secuencia? ¿Cuál es el primero desde el punto de vista de los datos que tenemos? El más antiguo, ¿y cómo se va encauzando un poco esa evolución humana?
Sí, como te digo, si nos quedamos con el género Homo, porque antes tenemos los australopithecus, es decir, podemos ir, reconstruyendo desde ese fósil que habéis comentado ahora, el de Aida, que por cierto, he de reconocer que yo no lo conocía. No, me lleva una sorpresa, y de hecho me ha llamado la atención los 40 y tantos millones de años de antigüedad, luego cuando ha especificado, ¿no?, en la presentación, que es 20 veces más antiguo que los restos que se conocían, ya ha empezado a cuadrarme un poco más, ¿no? Y ese tamaño del lemúrido, que es son esos monos con la cola larga de un tamaño pequeñito, bueno, pues ya todo ha empezado a encajar un poco mejor. Pero si nos quedamos con el género Homo, digamos que del más reciente, yo creo que es casi más sencillo en este caso ir hacia atrás, uh-huh, para ver los con los que estamos más emparentados, más relacionados. Tendríamos en nuestro caso al Homo sapiens sapiens, el hombre moderno, que como te digo, se pensaba que había un solo origen africano y que ahora se piensa que los negros africanos han evolucionado de una manera y que los euroasiáticos hemos tenido una identidad propia. Esto se acaba de barajar esa posibilidad con restos de otra puerca. Tendríamos el Homo neandertal, un poco anterior a nosotros, con el que no es una especie totalmente diferente, sino que se ha descubierto hace muy poquito que ha habido cruces entre nosotros. Es decir, que no es una barrera infranqueable entre uno y otro, sino que ahora mismo, pues entre un 2 y un 3% de nuestros genes es debido a los cruzamientos con hijos de por medio que hubo con esos neandertales. Si nos vamos un poquito más atrás, tradicionalmente nos encontraríamos con el Homo erectus, que fue una variante más antigua de nuestro género, que sobre todo se extendió por Asia. Y como digo, es ahí donde todo empieza a fallar, ¿no? Porque hasta ahora se pensaba que hace 125.000 años más o menos el Homo erectus desapareció, y sin embargo se han encontrado fósiles que podrían ser más recientes, algunos hablan de hasta hace 28.000 años, y quizá fósiles incluso más recientes que no se hubieran encontrado. Pero han aparecido nuevas especies, en este caso una, por ejemplo, en las cordilleras de Altai en Siberia, a la que aún no se le ha puesto nombre. Se piensa que está vinculada con el Homo erectus y también con el Neandertal, hace unos 40.000 años más o menos. Ha aparecido el Homo floresiensis en la isla de Flores. Principio se dató de unos 18.000 años, que es nada, es ayer mismo, y que yo sepa, se han encontrado restos más recientes de hasta hace unos 12.000 años, es decir, que en este pasado reciente nuestro, de nuestro género, en el que ya no es que encontremos elementos identificadores, sino que realmente se cree que las barreras entre unos y otros no eran tales, no es una evolución, no es como una cadena, ¿no?, que uno lleva al otro, sino que más bien se plantea la evolución, en este caso de nuestro género, como un matorral, ¿no? Es decir, con varias ramas paralelas que de repente le sale una rama que parece unir dos pequeñas ramificaciones más gruesas, es decir, que ha habido, como digo, cruzamientos entre unas y otras, lo cual hace que esas barreras que pensábamos que eran trancadas no existen, estén mucho más difuminadas.
Ajá. 2 y 22. Te voy a dar unos cuantos datos más de esa ida curiosa que no conocía. Ya verás lo que dicen. Sí.
Un equipo de investigadores presentó un fósil de 47 millones de años que podría revolucionar la comprensión de la evolución humana. Este sería el ancestro humano más antiguo conocido hasta ahora y es 20 veces más antiguo que la mayoría de los restos que se han encontrado y que han sido relacionados con la evolución. Esta pequeña criatura va a enseñarnos nuestra conexión con el resto de los mamíferos. El fósil, denominado científicamente como Darwinius masillae, pero bautizado como Ida, está conservado casi de manera intacta y solo falta el 5% de su estructura. De hecho, su estómago está en perfectas condiciones y aún conserva lo último que comió, que fueron frutas y hojas.
Esos son los últimos datos que han sacado los arqueólogos. ¿Significa que venimos del mono o del lemur?
¿De dónde realmente no es que vengamos del mono o el lemur, sino que el mono, el lemur y nosotros compartimos un antecesor común que tenía esa forma, ¿no? Como digo, la teoría de la evolución tiene muchos matices, ¿no? Y uno de ellos es que no hay un final de la evolución, es decir, no somos el culmen de la evolución. La evolución aparentemente no está encaminada a un tipo de perfección concreta o determinada, sino que simplemente intenta que los organismos sean lo más adaptados posible, lo más eficientes en las condiciones de ese momento. Si el ecosistema va cambiando, pues los organismos se van adaptando y los que estén mejor adaptados sobreviven, se reproducen más, y sus modificaciones, que todo el mundo es diferente, pues las modificaciones de esos se van perpetuando a lo largo del tiempo. Entonces, es complicado hablar en este caso de una evolución dirigida hacia nosotros como culmen, sino que realmente un mono ahora mismo, un lemur ahora mismo en una selva de Indonesia, está tan adaptado y está tan evolucionado como nosotros. Es decir, no es un ser más antiguo, más que se quedó ahí en esa parte mientras nosotros hemos evolucionado, sino que realmente, bueno, si nosotros tuviéramos que defendernos, ¿no?, viviendo en ramas y comiendo frutas, probablemente lo tendríamos crudo en comparación con ellos, ¿no? Ahí ellos son más eficaces que nosotros.
Trato de llegar un poco a ese momento en el que el ser humano aparece aquí. ¿Nos creó Dios? Desde el punto de vista de la biología, eso está descartado. No somos. ¿Nos creó Dios, un Dios omnipotente, o no tiene nada que ver con nosotros en esa historia?
Vamos a ver.
Te veo tragar saliva, ¿eh?
Sí, no. Sobre todo porque la pregunta, vamos a ver, si me ciño a lo ortodoxo y me pongo biólogo estricto, te digo que no, que era así.
Vale. ¿Sigues por ahí, Fernando? Vamos a intentar volver a tener esa comunicación.
Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Mientras intentamos 2 y 26 volver a retomar esa comunicación, mandamos saludos. Hay un montón de gente, estamos viendo nuestro globo terráqueo de personas que se conectan con nosotros. Emma en Miami, Sandra Estela en Holanda, en Houston, Texas, están también en Santiago de Chile, en San Francisco, en Bogotá, en Cuenca, en montones de lugares. Y volvemos de nuevo a Burgos con Fernando. Fernando, te habías marchado, ¿no?
Bueno, yo no sé si es que he dicho algo indebido y,
sí, hablabas
y las orgas de científicos me han mandado... No, no, lo que está pasando es que se acerca una terrible tormenta eléctrica, se está poniendo el cielo blanco y van cayendo rayos, con lo cual, bueno, esperemos que nos respeten un poquito más.
Vale.
También porque nos estamos metiendo en materia buena.
Sí, decías que Dios no nos había creado y yo
sí,
que...
Sí. No, te decía que realmente biológicamente podemos ir hacia atrás, ¿no? E ir viendo, pues eso, la parte de nuestro género homo, pues, homínidos, digamos, con un cerebro más pequeño, etcétera, etcétera. Pero me acordaba de la película de 2001 y pienso, ¿no?, en si tal vez esa iluminación divina tuvo que ver con un momento crítico, ¿no?, en el cual uno de nuestros ancestros pudo reconocerse o pudo tener un paso mental, ¿no?, una cierta evolución de razonamiento que fuera tal vez el principio, en algún momento debió comenzar, ¿no? Probablemente uno de nuestros antiguos debió reconocerse, debió tomar conciencia de sí mismo, y tal vez ahí es donde está, desde un punto de vista mental, ese paso concreto. Biológicamente, como digo, como animal, como organismo físico, uno se puede ir retrotrayendo y cuesta decir dónde estamos, ¿no?
Ya. Hay otra teoría también que habla de que, bueno, aparte de la evolucionista y creacionista, la panspermia, que la vida vino en una especie de espermatozoide, sí, galáctico.
Un meteorito, un cometa.
Que sí. Podía ser un cometa. Y de ahí empezó a desarrollarse hasta que en un momento determinado entraron los extraterrestres y hubo una mutación genética. ¿Qué piensas tú? Desde ese punto de vista de biólogo, ¿dónde está el eslabón perdido? ¿Dónde está ese salto? Parece que necesitamos esa intervención extraterrestre para explicar que el ser humano de repente obtuviera esa inteligencia. Algunos dicen que alma.
Vamos a ver, dos cosas. Uno, el tema de la panspermia realmente se refiere casi como a la primera célula, ¿no? Ese origen de la vida como tal en el planeta. Pero yo creo que el tema... Has mencionado algo muy, muy interesante, ¿no? Ese tema del extraterrestre como posible... modificador o dador de conciencia y tal, y yo me acuerdo entonces de todo, pienso en todos esos dioses maestros, tal vez dioses con minúscula, o casi podríamos llamar hermanos mayores, que toman a un pueblo determinado y lo instruyen o lo leccionan, lo educan, le ayudan a desarrollarse, ¿no?
Hablas de que Salcal, Viracocha...
Mira, Jehová, el que tú quieras, tienes para escoger, ¿no? Tienes para escoger los antiguos dioses egipcios, dioses que incluso introducen elementos como ciertos cultivos, como el maíz, ¿no? Que supuestamente es un regalo de los dioses, que instruyen incluso en condiciones, en términos morales o incluso en términos más prácticos, ¿no? Como la agricultura, y quizá radique ahí realmente ese empujón que en un momento dado pudieron darnos. No lo sé.
Eso explicaría muchas cosas, ¿no? ¿No crees? Muchas lagunas que tenemos todavía por rellenar.
Sí, es complicado. También hablábamos antes, ¿no? Cuando planteamos el programa, en el tema de los gigantes, ¿no? Ahí habría mucho que decir, porque muchas culturas coinciden en ese pasado suyo en que hubo una raza de gigantes antes de nosotros, ¿no? Quizás se están refiriendo a hechos reales. Aquí, como te digo, el registro fósil, como está presente, cuesta pensar que en un momento dado, es decir, no existía el hombre y a partir de un momento dado determinado bajó el hombre formado de naves o como quisiéramos pensar o en una modificación genética, un experimento, y como tal, de repente, de un día para otro, apareció sobre el planeta, ¿no? Cuesta más aceptarlo. Pero de todas maneras, hemos de reconocer que estábamos reconstruyendo nuestro pasado con retales, es decir, con indicios pequeños que hoy por hoy, como digo, es que se están permanentemente matizando, cambiando, alterando y con descubrimientos nuevos. ¿Quién sabe? Tal vez se pueda descubrir ese eslabón perdido que planteas.
Quizá haya muchas sorpresas. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias. Estos son los primeros datos. Damos un paso más adelante para seguir planeando, tratar de saber de dónde llegamos y a lo mejor llegan hasta esos gigantes al programa.
Parece que este planeta nuestro guarda aún muchas sorpresas, como la existencia de seres desconocidos. Uno de ellos podría ser el Yeti. El Yeti, o abominable hombre de las nieves, es un ser legendario de la mitología de Tíbet y Nepal. Es considerado un críptido en la criptozoología e interpretado como un simio gigante emparentado con el pie grande norteamericano. Ante la ausencia total de pruebas, solo se cuenta con relatos que lo describen como un simio gigante bípedo, que se cree está localizado en las zonas boscosas de la cordillera del Himalaya. Abominable hombre de las nieves es un nombre muy poco apropiado para el Yeti. No es abominable, sino más bien tímido. Habita en los espesos bosques de rododendros del Himalaya y solo ocasionalmente atraviesa las laderas y los valles nevados para alimentarse de un musgo salino que crece en las rocas glaciares. Además, probablemente no sea un hombre. De las observaciones directas se deduce que es un animal omnívoro. Se le ha visto devorar pequeños mamíferos, líquenes, frutas y bayas, e incluso chocolate y galletas robados a los alpinistas. Los diferentes testimonios sobre su existencia hablan de un ser huidizo de más de 2 metros de altura, completamente cubierto de pelo y que tiene la capacidad de silbar. El Yeti, ¿una leyenda o algo más? ¿Pueden existir más seres parecidos a él en el mundo? Nuestro invitado nos da más datos.
Es sorprendente, Fernando, que a estas alturas todavía haya dudemos de la existencia de seres como el Yeti. Y te pregunto, ¿hay posibilidad desde el punto de vista biológico de que exista el Yeti, tenemos pruebas, y más seres como él en otras partes del planeta?
Bueno, lo primero en cuanto a posibilidad, por supuesto, aún hoy incluso vamos encontrando especies nuevas de humanos en lo profundo de algunas selvas, ¿no? El caso, por ejemplo, de esta tribu en la frontera entre Brasil y Perú, que apareció hace un mes y medio, 2 meses.
Uh-huh. Que hicieron fotografías desde un helicóptero, me parece que era, ¿no?
Exactamente, sí, de una avioneta, creo. Ah. Pero vamos, sí, unas fotografías aéreas, ¿no? Entonces, como siempre, claro que es posible, ¿no? Fíjate, una de los elementos que he comentado, que habéis comentado en esta introducción, es que el Yeti vive en las zonas boscosas de la cordillera del Himalaya, ¿no? Es un elemento común a todos los avistamientos, suelen suceder en zonas boscosas y en las cuales la presencia humana es muy baja. Es decir, son dos elementos que apuntan a su verosimilitud, porque si pensáramos que estuviera directamente en las nieves, en cavernas de la nieve, donde apenas pudiera comer nada, es difícil justificar que una especie, que un ser vivo o una población, porque estaremos hablando, por supuesto, de poblaciones estables, no de seres vivos únicos y casi inmortales, pues no tendrían apenas que comer, ¿no? Sería muy difícil que se mantuvieran. Sin embargo, en zonas boscosas, son zonas que les dan, por una parte, los recursos necesarios para que su supervivencia, y por otro lado, una gran protección, digamos, de su intimidad, ¿no? Es decir, que pueden pasar desapercibidos fácilmente, por lo menos de cara a los occidentales, porque comentamos de la posibilidad de que existan. Bueno, la gente que vive ahí, las poblaciones rurales que viven en estos lugares, prácticamente todas tienen recogida en su tradición e incluso en algunos casos con avistamientos actuales, pues encuentros con estos homínidos, ¿no? Como si fuera algo no frecuente, pero sí real. Y sí, ciertamente, bueno, no sé si corriente, pero bueno, que sí con cierta frecuencia se dan esos encuentros, ¿no?
Uh-huh. Desde el punto de vista de la biología, ¿dónde se han recopilado este tipo de encuentros? No solamente existe el yeti, el pez grande existe por otro lado, ¿y hay otros individuos parecidos a él en otros lugares del mundo?
Bueno, prácticamente en todo el mundo. De hecho, yo cuando empecé a trabajar con la novela y a ver los datos, porque a mí es un tema que siempre me ha llamado la atención y hasta hace unos pocos años no me metí con más profundidad, pues me llamó la atención descubrir que prácticamente en cualquier latitud del globo tenemos unos de estos seres, ¿no? Tenemos en los Estados Unidos, en la zona norte del continente americano, pues el Bigfoot y el Sasquatch. Tenemos los Wendigo, que están presentes en la tradición de los indios norteamericanos. Tenemos al Mapinguray en el sur y otras especies en el sur con las que incluso Fawcett se encontró. Tenemos a los Almas en Rusia, tenemos en China, tenemos en Australia el Yowie, tenemos en Nueva Zelanda otro hominido. Tenemos en toda la zona de que va desde Papúa Nueva Guinea, Sumatra, Indonesia, tenemos también homínidos en esas zonas. Prácticamente, de hecho, hasta en la tradición en España, en la tradición de los Pirineos, había algunas leyendas que apuntaban a la existencia de seres que vivían en los bosques e incluso ayudaban a los humanos para recoger a su ganado, ¿no? Como digo, de varias tipologías, pero presentes en prácticamente por todo el globo.
Hay quien dice también, y lo comentábamos antes de preparar el programa, que estos tipos de seres podían ser ese experimento fallido de los extraterrestres de querer crear un ser humano. Se les había quedado un poco raro. De hecho, algunas tradiciones hablan de ello y pululaban por ahí todavía. ¿Qué piensa la biología de esto?
Bueno, hombre, la biología poco piensa de esto porque para la biología como tal todos estos seres no existen, ¿no? Yo, reflexionando un poco sobre los criptozoólogos, casi te diría que están más cerca de un antropólogo, que se dedica a recopilar leyendas, que a un zoólogo, porque prácticamente nunca tienen nada entre las manos sólido para investigar, ¿no? Los más suertudos los han visto y los siguientes en la escala de suerte han recogido leves muestras que casi nunca son concluyentes, y los demás simplemente se tienen que contentar con esas referencias y esas leyendas que van recopilando, ¿no?, de encuentros. Entonces, la ciencia, como digo, poco tiene que decir. Sí es verdad que algunos de estos homínidos se pueden ubicar con fósiles conocidos, ¿no? Por ejemplo, el tema del Loran Pendek, aunque es incompleto, es muy fácil vincularlo con el Homo floresiensis, ¿no? Comparten la zona prácticamente, comparten la morfología, un poco más de un metro de altura, una apariencia más bien frágil. Otros podrían encajar con la figura de los neandertales. Por ejemplo, unos que plantea Fawcett en el Mato Grosso tienen una apariencia bestial, brazos un pelín más largos, una corpulencia muy marcada. Bueno, podrían ser. Otros, incluso yo he visto que los vinculan con el Gigantopithecus, ¿no?, que fue una especie de gorila fósil que medía casi 3 metros de altura. Pero como digo, las variedades son muy grandes y se nos acaban las referencias, ¿no? Entonces, podrían ser los restos de un intento evolutivo dirigido. Pues puestos a fantasear, podrían ser. A mí la opción me parece muy sugerente, ¿qué quieres que te diga?
Ajá. Pero si planteas que pueden ser restos de esos antiguos hombres, Australopithecus, etcétera, etcétera, que se hubieran quedado aislados en determinados lugares y hayan continuado la evolución a espaldas de los seres humanos y del resto del mundo que hemos montado nosotros, ¿no?
Hombre, es todo una hipótesis, sí, sobre todo porque no está nada claro el pensar por qué desaparecieron esos seres. Es decir, nosotros miramos a los Homo erectus eran una cultura perfectamente evolucionada con elementos líticos y conocían el fuego, que lo dominaban y se desenvolvían perfectamente, no tenían ningún problema. Los neandertales, aparte de que físicamente eran mucho más poderosos que nosotros, es decir, el neandertal tipo podría ser casi como un lanzador de peso de los nuestros, un lanzador olímpico, bueno, pues eran tremendamente sofisticados, hacían, por ejemplo, mangos de resina anatómicos para sus herramientas de piedra, fundiendo la resina y luego moldeándola para que se adaptase perfectamente a la mano, ¿no? Es decir, se piensa que realmente fueron desapareciendo porque nosotros competimos con ello, y de alguna manera les llegamos a sobrepasar, ¿no? No está tan claro de qué manera, quizás fuera simplemente porque nos reproducimos más, es decir, es una posibilidad, ¿no? Entonces cabe en lo posible que esos grupos que vivieron durante muchas decenas de miles de años sin ningún problema, pues pudieran pervivir todavía en zonas en las que nuestra presencia sea escasa y que no estemos presionándoles todavía aún en demasía, ¿no? Fíjate, lo que comentábamos antes, ese elemento común en los avistamientos, en las leyendas, que hacen referencia a zonas, siempre zonas boscosas, en las que por lo general la presencia humana es muy escasa. Es decir, que no estamos todavía nosotros ocupando ese lugar.
Nos preguntan algunos oyentes, ¿qué te parece la filmación de Roger Patterson del 20 de octubre de 1967, donde se ve a un pies grandes? ¿Crees que tiene verosimilitud o es un montaje?
Pues la verdad es que no. Se ha hablado mucho de ella. También es cierto que la mayor parte de las fotografías, esas que salen, ¿no?, justo en el momento en que la supuesta hembra, creo que se refieren a ella como una hembra, se da la vuelta y parece mirar hacia la cámara, pues muchas de ellas son copias de copias de copias en las cuales se ha ido perdiendo definición, ¿no? Poco se puede extraer de esa figura que camina a lo lejos. Sí es cierto que el tema de que camine de esa manera a mí me parece significativo en cuanto a que es uno de los logros de nuestro género, es decir, que ese andar erguido es algo que nosotros tenemos y que no tienen otras especies de homínidos, ¿no? Sino que es una conquista de los, no de humano moderno, pero sí de humanos evolucionados y humanos relacionados con nosotros. Yo creo que sí podría ser perfectamente viable y encajar con lo que estamos comentando hoy aquí.
900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis preguntar algo de estos seres extraños o de este eslabón perdido.
Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Esta noche aquí en Radio Nacional tratando de buscar ese eslabón perdido y dando algunas claves desde el punto de vista de la biología. Está lloviendo, Fernando, ¿dónde estás, verdad?
Está cayendo, vamos a ver, el diluvio universal.
El fin del mundo, ¿no? Estaréis ahí. Lo estamos escuchando, imagínate. Hablabas de gigantes. Es curioso porque es uno de mis temas favoritos, que dentro de poco dará mucho que hablar, pero últimamente Internet se vio llena de fotografías de gigantes. Desde muchos lugares del mundo llegaban estas fotografías. ¿Qué opinas tú de esos gigantes? ¿Y dónde estaban situados? ¿Dónde podemos encontrar algunos restos, quizá en los libros sagrados?
Yo creo que casi te pediría que introdujeras tú el tema, porque francamente lo dominas tú más que yo, ¿no?
Tú eres el invitado, o sea que yo poco puedo decir. Pero hay restos de esos gigantes en la Biblia, evidentemente, ¿no?
Sí, no, en la Biblia, y quiero recordar que en algunas tumbas se encontraron restos de un recuerdo de refilón, de un esqueleto pues que medía como 2 metros y medio. No estoy seguro, yo digo que es un tema, el de los gigantes en las culturas antiguas, que domino más bien poco. Sí es cierto que la referencia de esas razas de gigantes está presente, pues como te digo, en la cultura, por ejemplo, peruana, en la cultura inca, y creo que en el Antiguo Testamento se comenta, ¿no?, en el Génesis, la raza de gigantes, que Dios se arrepiente de ella y manda el diluvio universal a arrasarla, ¿no? Diluvio universal que aparte de estar sufriendo yo esta noche, aquí también está presente precisamente en la cultura inca y en otras, ¿no? Ahí lo denominan el Uno Pachacuti. Yo no sé qué decir. Es decir, el registro fósil, volviendo un poco a la biología, sí es cierto que se refiere prácticamente a nosotros como de los homínidos más, de los humanos más altos, ¿no? El Homo erectus era alto, pero no tanto como nosotros. El Neandertal era alto de nuestra talla, más o menos, aunque era más ancho, más corpulento, pero ninguno de estos, realmente no tenemos referencia de una raza de gigantes como tal. Biológicamente no se han encontrado aún esos fósiles. Sí, como te digo, están presentes en esas leyendas, en esas historias, pero biológicamente, que yo sepa, de humanos con rasgos humanos, es decir, hablamos antes de Gigantopithecus, que en este caso era como un gorila grande, ¿no?, pero con rasgos que no están relacionados con nosotros de una manera cercana.
Algunas preguntas que nos están llegando. Dicen que si Ataporca, ¿en qué periodo podemos situar con respecto a esta historia del eslabón perdido? ¿De qué año estamos hablando en Ataporca?
Pues Atapuerca yo creo que conserva los fósiles más antiguos de Europa, y los últimos que han encontrado, que son estos que hablaban de la evolución, digamos, de la raza indoeuropea como una raza de evolución propia, son más antiguos de 1 millón de años. Es decir, estos creo que venían de la cima del elefante, si no recuerdo mal, uh-huh. Que hay varios yacimientos o varias catas, y esta creo que era de 1.200.000 años, no estoy seguro del todo.
Ya, pero bueno, 1 millón, no sobrepasa.
Sí, pero eran bien antiguos.
Ya. La historia que nos habían contado, la evolución y el origen del hombre, desde África surgen esos primeros seres y salen, empiezan a caminar y llegan a Europa, y así se centran en el resto del planeta. Una historia un poco extraña, ¿no? Que de repente, desde esa casa común de todos los seres humanos, África, el ser humano llegue a todas las partes, ¿no? Tenía que haber otros centros, como quizás está ahora mismo probando que Atapuerca pudo ser otro centro donde surgieron los europeos, y quizás en otros muchos lugares el ser humano comenzó a funcionar y comenzó a rellenar el planeta.
Bueno, realmente no, es una gran duda. Hay cierto consenso. Empecemos por una cosa que yo creo que es muy, muy práctica, ¿no? Uno de los logros de la ciencia, que es el método científico, establece que las leyendas se aceptan hasta que llega las teorías científicas se aceptan hasta que llega una teoría mejor que desplaza a la anterior, es decir, que explica mejor las cosas, ¿no? Y hasta ahora es cierto que sí hay un consenso en que la evolución humana como tal tiene un origen en África, ¿no? Es decir, son ahí donde están los primeros homínidos que aparecen, que se va viendo esos rasgos de evolución que podemos reconstruir nuestro pasado con ellos, y ahí no hay duda de momento. Lo que sí que hay duda, es decir, es si los humanos recientes salimos una sola vez de África, el Homo sapiens sapiens me refiero,
sí.
Si salió de África una sola vez y se expandió por el mundo, o como parecen estos nuevos datos, hubo varias hornadas, por así decir, una que salió de África, otra que salió y permaneció durante un tiempo anterior dando vueltas sola y evolucionando sola por zonas de Asia y de Europa. Ese pasado el que está un poco más confuso, porque cuanto más vamos sabiendo, pues más dos tenemos que tratar de encajar, ¿no? Y no siempre es fácil.
Ya, es un ser humano que de repente empieza a llenar el planeta, a poblarlo, y que de repente, como decíamos al principio, en muy poco tiempo de evolución es capaz de acabar con el planeta. Muchas de las especies que antes de conocerlas están siendo acabadas. Comentábamos eso, ¿verdad?
Sí, ahí eso sí que es gracias a nuestra tecnología. El primero, que estamos con una expansión de nuestra especie tremenda. Yo creo que en 150 años, es decir, del año 1900 al año 2050, se calcula que habremos multiplicado por 9 nuestro número. Es decir, de 1.000 millones de personas a 9.000 millones en 150 años. Y luego, además, la capacidad de transporte, esa capacidad técnica nuestra que nos permite traer materiales, energía, residuos de una parte a otra, hace que nuestro impacto como especie ya no esté circunscrito a los lugares en que vivimos, sino que ya es un impacto global, ¿no? Yo creo que es que se nos acaba de ir la cosa de las manos. Es decir, cada uno de nosotros puede consumir muchísimo, como especie podemos consumir muchísimo, y encima nuestro número va aumentando cada vez más y más y más, con lo cual nuestro impacto va siendo cada vez mayor, y en todas las partes del planeta. Es decir, casi no hay ningún lugar en el que uno pueda estar libre de basura o de contaminación atmosférica que se va repartiendo, o ecosistemas que empiezan a desaparecer, como el caso de Indonesia, por ejemplo, ¿no? Pues sube el consumo de papel o de maderas nobles en un lugar del mundo, y las selvas de Indonesia, que están lejos de todo, pues empiezan a ver cada vez más recortadas por la necesidad de esos humanos que están depredando desde el otro rincón del mundo, ¿no? Es complicado, somos una especie complicada.
Ya, quizá la solución esté en esto que quiero que escuches.
Necesito saber de qué va esto.
Este planeta se muere. La raza humana lo está matando.
Y has venido a ayudarnos, ¿verdad?
No. Eso no.
Dijiste que venías a salvarnos.
Dije que venía a salvar la Tierra.
¿Vienes a salvar la Tierra? ¿De nosotros? ¿A salvar la Tierra de nosotros.
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie.
¿Qué insinúas?
Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas.
No puedes hacerlo.
Y este, no permitiremos que perezca.
Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas.
Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais.
Por favor.
Habéis llegado a un punto límite.
Por favor.
Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad.
No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo.
La decisión está tomada.
¿Tú crees, Fernando, que podemos cambiar todavía y repararlo mucho, el mucho daño que hemos hecho en este planeta?
Bueno, eso de lo primero es que ha sonado a ultimátum, ¿eh? A todo un ultimátum.
Sí, todo un ultimátum, sí.
Bueno, yo creo que tenemos la capacidad técnica de hacerlo y que además es una magnífica oportunidad. Es decir, estamos en un momento, no sé si es cierto, ¿no? Tú quizá lo sepas que el ideograma chino para crisis significa oportunidad de cambio.
Ajá.
Pero real, estamos en una crisis y realmente lo tenemos todo a nuestro favor para de un plumazo cambiar una serie de cosas que técnicamente además podemos, ¿no? E incluso tenemos un elemento que parece que es lo único que entendemos, que es la economía, que en este caso se alía con la ecología, es decir, los comportamientos ecológicos son muy rentables económicamente, ¿no? Y puede que ahí esté la clave de nuestra salvación, ¿no? Que las famosas tres R's de reducir, de reciclar y de reutilizar, si se empiezan a extender, bueno, aparte de ser un beneficio para el planeta, muchos se darán cuenta que es un magnífico negocio, ¿no? Con lo cual, tiene posibilidades. De todas maneras, hay que decir una cosa, el planeta seguirá. Y los que no estaremos, seremos nosotros. Pero el planeta como tal seguirá. Y hay un pequeño inciso, ¿no? Dejamos un poco al Homo sapiens de lado por unos instantes, pero quería comentar que probablemente el organismo que más cambió el planeta fueron las cianobacterias, las primeras bacterias que empezaban a hacer la fotosíntesis.
¿Sí?
Eso era en un momento en que en el planeta no había prácticamente oxígeno atmosférico. De hecho, el oxígeno era y es un tóxico terrible. Es decir, prácticamente cuando se empezó a producir oxígeno por primera vez, la mayor parte de los organismos murieron pues como si fuera ácido sulfúrico, ¿no? Es decir, algo que reaccionaba terriblemente con ellos y lo arrasó. Y sin embargo, esas plantas que empezaron a hacer fotosíntesis, que empezaron a producir oxígeno, que colocaron a la atmósfera, permitió que la vida moderna, tal y como nosotros la conocemos, se pudiera desarrollar, ¿no? Con una atmósfera rica en oxígeno. Bueno, ahí hubo un cambio radical. Muchísimas especies, pero muchísimas, desaparecieron y solo las que se pudieron adaptar a esa riqueza de oxígeno, bueno, pudieron evolucionar y continuar su camino. Quiero decir con eso que probablemente cuando nosotros nos hayamos ido y bien ido, el planeta continuará y quién sabe si lo que estamos haciendo nosotros ahora, que tanto nos alarma, es crear las formas, la forma de o el ecosistema perfecto para que una nueva forma de vida se instaure aquí.
Ya.
Eso tiene muchas posibilidades, ¿eh? Es muy sugerente esto que te estoy diciendo.
Cierto. El tesoro de la vida que surgió en este planeta, a lo mejor, como tú dices, está sentando las bases para una nueva vida. Ojalá no llegue esa opción del ultimátum. Hoy escuchaba, a punto ya de despedirte, escuchaba un informe que decía que en esta galaxia en la que estamos podría haber 400.000 millones de planetas con posibilidad de vida. ¿Es eso cierto?
Es que si las matemáticas aquí juegan a nuestro favor, y cuanto mejor miramos, es decir, cuanto más potentes son nuestros elementos de observación interplanetaria, vamos descubriendo cada vez más y más estrellas, más y más planetas que están en la famosa zona habitable, ¿no? Esa zona de equilibrio alrededor de cada estrella, en la cual se podrían dar las condiciones para que la vida, insisto, tal y como la conocemos, se pudiera dar, ¿no? Entonces, geométricamente las posibilidades van aumentando y casi es cuestión de, en este caso, de sentido común, pensar que la vida debería existir en otros lugares del planeta. Y ojo, si tú me das vida microbiana, aunque sea, yo te puedo reconstruir a partir de ahí una vida evolucionada. Es decir, lo difícil es ese primer impulso, ¿no? Esa primera célula. ¿Sí? A partir de ahí todo es posible. Sí, sí.
¿Sí?
De hecho, el problema del cuando sale la panspermia, ¿no?, en el planeta, se debate sobre si esa primera célula, cómo se formó, de dónde vino, ¿no? Si se formó al azar, sumando elementos que estaban ahí flotando en esa sopa primordial, o si realmente vino en forma de una espora en un cometa y tal. Ese es el paso difícil. A partir de ahí se puede ir reconstruyendo niveles de complejidad creciente que poco a poco van haciendo organismos cada vez más complejos, con varias células, con tejidos, con etcétera, 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 ¿no? Pero si aceptamos, que es lo que los científicos nos están preparando tanto, ¿no? Es decir, si existe vida microbiana en Marte o en otros planetas más lejanos, es decir, esa es la gran hipótesis, ¿no? Todos los experimentos que hacen, por ejemplo, en Río Tinto o en lugares de condiciones muy duras, sirven para poner a punto las herramientas que les permitirán detectar ese tipo de organismos extremos en otros planetas, ¿no? Si encontrásemos una vida microbiana, es que todo es posible. Eso es lo difícil, una primera vida, una primera célula. A partir de ahí, todo lo demás es relativamente sencillo.
Pues yo te doy esa primera vida microbiana para que podamos seguir haciendo más vida. Y te doy la enhorabuena por ese libro, Yeti, del cual hablaremos más en profundidad otro día, editado en Minotauro, que habla de eso, de Yeti, habla de plagas, reúnes un poco, y de fines del mundo, ¿no? Reúnes un poco todo lo que hemos estado hablando.
Bueno, habla, es que el mundo es un lugar muy complejo, ¿no? Y esta novela es difícil pensar si es de aventuras, de ciencia ficción, de terror o incluso un thriller, ¿no? Yo creo que lo mejor que pueden hacer los oyentes que les apetezca es acercarse por la página web mía, por www.lopezdeloso.com, y empezar a leerla allí. Como hemos comentado, comenta muchos temas de lo que hemos tratado hoy y otras muchas cosas que no da tiempo y que podrán descubrir ahí dentro.
Sorprendentes, además.
www.lopezdeloso.com.
Lopezdeloso.com. Fernando, gracias, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Hablaremos más de ese Yeti, estaremos abiertos a, con los ojos muy abiertos a todas esas nuevas noticias que la biología, la ciencia, la antropología, la arqueología nos está dando de los seres humanos, para tratar de saber de dónde venimos, porque a lo mejor es una buena forma para saber a dónde vamos antes de que seamos capaces de destruir ese planeta.
Esperemos que no lo destruyamos.
Fuerte abrazo, que no lleva mucho donde estés, y disfruta de ese lugar donde estás.
Bueno, por lo menos ahora acaba de escampar un poco. Y oye, el placer ha sido mío, y de hecho me llevo una sorpresa. No pensé que lleváramos una hora ya charlando. Pasa el tiempo volando, cuando se está a gusto.
Sí, señor. Gracias, fuerte abrazo. Nos vemos prontito.
Igualmente, un abrazo. Adiós.
Hasta pronto, Fernando. Una mínima pausa tenemos que hacer. Enseguida regresamos. Vamos a ir hacia el pasado para presentaros cómo van a ser las casas del futuro. Un tema que nos ha sorprendido increíblemente y que hemos descubierto esta semana y que os recomendamos que no os perdáis. Y nuestro compañero Frank Contreras nos trae alguna extraña historia de fantasmas y otras cosas más. Mientras vamos viendo cómo se van enganchando nuevos oyentes, Mario Vázquez desde Houston, estamos viendo en Cuenca, en Trujillo Alto, en México, Distrito Federal, en San Francisco, en California. Saludos para todos vosotros. Seguid ahí en la sintonía de Radio Nacional Online. Y no os vayáis, que enseguida regresamos con muchas más cosas para contaros aquí en este espacio en blanco de hoy en Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y seis en las Islas Canarias. Regresamos, segunda hora de esta primera edición del Espacio en Blanco. No olvidéis, mañana la segunda, a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias, nos vamos de viaje hacia un lugar absolutamente prohibido para la gente que no es musulmana, hacia la Meca, para contaros todos los secretos de ese lugar y de esa piedra que hay ahí. No os lo perdáis. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis intervenir o participar en ese concurso que tenemos. 5 premios, 5 libros tenemos para toda la gente que nos haga preguntas o nos llame. 900-137-137 y el email espacioenblanco@rtve.es. Y hay más temas en esta segunda hora. En un momento viene Fran Contreras con algunas historias de fantasmas y de casas encantadas. Pero antes, algo que hemos descubierto esta semana que nos ha llamado mucho la atención. Tiene que ver con cosas del pasado, pero que seguramente nos pueden servir mucho para el futuro. Tras esa introducción nos lo ofrecemos.
Nuestro siguiente tema nos habla de un nuevo sistema surgido del pasado que puede ser la solución para las casas del futuro. ¿Cómo viviremos en el año 2020? ¿Serán las casas realmente eficientes y respetuosas con el medio ambiente? ¿Cómo distribuirán sus espacios? ¿Y cuál será su decoración y sus acabados? Bienvenidos al futuro. La casa inteligente es ya una realidad. Existen prototipos de hogares automatizados, plagados de aparatos eléctricos y electrónicos, capaces de comunicarse entre ellos y controlados por un PC o una centralita. Dispositivos que suben y bajan las persianas según el clima exterior. Electrodomésticos, aire acondicionado y calefacción que se programan según las costumbres de los habitantes de la casa. Hornos y cafeteras que envían emails, microondas en los que se puede ver la televisión o frigoríficos con acceso a internet. Es la casa inteligente, pero existen otras posibilidades de casas del futuro. Nuestro próximo invitado nos da algunos datos sobre ellas.
Que hemos descubierto esta semana que nos ha llamado mucho la atención es cómo recuperar el pasado para algo que vamos a necesitar en el futuro, y para hablar de ello nos hemos puesto en contacto con Quique Salgado de Domoterra. Buenas noches, Quique.
Hola, ¿qué tal? Es Domoterrae.
Déjame que iba a decir, no lo he dicho bien, Domoterrae. Déjame que lo pueda. Domoterrae. Una asociación que habéis fundado para dar a conocer una historia muy curiosa, ¿verdad, Quique? ¿Hace mucho tiempo que la habéis fundado?
Pues no, de hecho estamos esperando todavía que la burocracia nos dé el ok para poder instaurar la escuela, al ser de sin ánimo de lucro, ¿no?
Ya.
Tienen que mirarla a fondo, vaya.
Ya. Bueno, es toda una revolución lo que vamos a tratar de presentar esta noche. Algo que surge de un personaje iraní, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es la historia. Hay un arquitecto iraní que se cansa de estar en Teherán y en Estados Unidos haciendo rascacielos, ¿y qué hace?
Sí, bueno, pues es un hombre con una inquietud bastante importante por el tema ecológico, y se cansa de hacer rascacielos, como tú bien has dicho, y crea lo que es el superblock. Pero para ello lo más curioso de todo es que él tenía una oficina en Teherán y otra oficina en Los Ángeles, cerró las dos oficinas y se cogió una moto y se fue a recorrer Irán para aprender cómo construían en aquella zona, y de ahí sacó la idea del superadobe, que es de lo que estamos hablando.
Ya,
¿no?
Se va al desierto a ver cómo construían sus antepasados, sus
sí,
congéneres, en ese país tan increíble que es Irán, ¿no? Y descubre el superadobe. ¿Qué es eso del superadobe?
Pues el superadobe es una mezcla que se realiza de dos maneras diferentes en función del tipo de tierra que haya, ¿no? Dos maneras, pero distintas proporciones, lógicamente, ¿no? Y básicamente es, si es muy arenoso, se realiza con cemento y con una parte muy pequeña de cemento, y de cemento de un grado, es decir, de baja impacto ecológico,
¿sí?,
y la arena del lugar. Y por otro lado está la que pues tenemos el privilegio de disfrutar en España, la de la arcilla, que es la mayoría del terreno español es arcilloso, y eso va con cal, que es tremendamente ecológica, y con arena.
Yeah.
Y consiste exclusivamente en meterlo en tubos de saco y con ellas hacer los famosos churros que hacíamos en la infancia con la plastilina, los alargados,
sí,
y los rellenando y hacer círculos que van creciendo, dejando unos espacios para unos moldes en los que van las puertas, ventanas, etcétera.
Y con eso
terminan cúpulas.
Y con eso se construye como si estuvieras haciendo, como si estuvieras jugando. Déjame que te diga una cosa. Estás hablando de barro y paja, adobes, como se construía en muchas partes del mundo, ¿no?
Bueno, es la evolución del barro y la paja.
Ya.
De ahí hay viviendas de 9.000 años de antigüedad que todavía están de pie y perfectamente conservadas. Pero no es barro y paja al uso, es una evolución de ello, no lleva paja, es tierra muy limpia, tiene que ser muy bien, está muy bien cribada, va mezclada con, vamos a hablar concretamente de la española,
sí,
va mezclada con cal, que a su vez va mezclada con el agua,
sí,
y con arena. Eso va un poco en función del tipo de arcilla de la que estamos hablando, ¿no? Las cantidades.
Déjame que sigamos un poco la historia de Nader Khalili. Nació en Irán, a partir de 1975 se dedicó al desarrollo del tercer mundo, presenta esta historia y se va al desierto de Mojave, donde hace casas ecológicas, ¿no? Ahí donde pone un poco en marcha esa idea del superadobe.
Sí, en Hesperia, en el pleno desierto de Mojave, es donde empieza él a construir este tipo de viviendas y donde recibe, pues mira, te voy a decir que a partir del 90 y tantos recibe la autorización para construirlas con carácter de vivienda permanente y al mismo tiempo presenta pues un proyecto que tú conoces, el proyecto Lunar, famoso proyecto para la posibilidad de que esto sea llevado a la luna en un hipotético alunizaje, ¿no?
Déjame que el dato concreto. En 1984, Nader Khalili presentó su proyecto a la NASA. El título era Bases lunares y actividades espaciales en el siglo XXI para una futura colonización lunar. Y te decía que es curioso porque parece a esas construcciones que había en la Guerra de las Galaxias. Yo las he visto en el desierto de Túnez. Es eso, ¿no? Es adelantarse al futuro, la visión que tenía este colega.
Es retomar un pasado que nosotros, como en muchas otras facetas de la vida, hemos dejado de lado y en base a eso llevarnos a una evolución hacia una vivienda muchísimo más ecológica, más pendiente de lo que es la madre tierra y más en armonía, ¿no?, con el medio ambiente, ¿no?
Yeah.
O sea, básicamente es eso.
Estas
porque eso es lo que hacían, como tú bien dices, antaño, con el superadobe, ¿no?
Ajá. ¿Estas construcciones aguantan todo? ¿Son antisísmicas?
Bueno, están aprobadas por los laboratorios americanos más especializados, que son los de California, dada la sismografía de la zona, ¿no? Yo sé y yo he visto personalmente casas golpeadas con alambres, con cables como puños, que están allí presentes en la propia Hesperia, en el instituto, y las he visto los golpes que han recibido estas viviendas y son arañazos en la superficie de su edificación.
Antisísmicas, antiincendio, ¿aguantan la lluvia?
Aguantan la lluvia. No, por supuesto, se aguantan terremotos, aguantan balas.
Sí.
Es decir, incluso pueden ser refugios perfectamente definidos como antibalas, ¿no? Y además tienen desde mi punto de vista, tienen una parte, ¿cómo te diría yo?, hermosa, ¿no? Y de alguna manera, ¿Cómo explicarte? Es como la antítesis de lo bélico, porque utilizan exactamente los mismos ingredientes que se utilizan para las trincheras,
sí,
que son esas famosas balas, de esos famosos sacos llenos de arena y de tierra,
sí,
y esos famosos alambres de púa de espino, ¿no? O sea, es como muy romántico el concepto, ¿no?
Yeah.
Pero realmente lo vivo como es, ¿no?
Ya, déjame que hagamos una mínima pausa y seguimos contando esta historia.
Muy bien.
Está presentando como una revolución del futuro que el pasado nos está enseñando. Tú, Quique, lo viste, lo descubriste en Estados Unidos, ¿no? En California.
Hombre, yo lo descubrí en España.
Sí.
Conocí este tipo de viviendas en España a través de Internet. Estuvimos un tiempo, un grupo de amigos, estudiando la posibilidad de irnos para allá. Nos fuimos 4 personas. Y con el retorno, 2 de ellas hemos seguido el camino que nos plantamos. Intentamos montar una fundación con la gente de allí de California. Las diferencias burocráticas de ambos países impidieron que la fundación fuera llevada adelante. Y entonces nosotros nos decidimos por la asociación española con los mismos fines y el mismo legado que tenía Nader Khalili, ¿no?
Yeah.
Que era el de enseñar esto a todo dicho viviente para que cada cual tuviera la posibilidad de tener una vivienda, ¿no?
Ahora
y de tener un techo.
Ahora hablamos de ello, si te parece. Vamos ahora a cómo se construye. Lo has estado un poco esbozando. En España, dices, tenemos la suerte de tener una tierra rica en
arcilla.
En arcilla, y se mezcla simplemente con cal.
No, con cal y arena.
Y arena, sí, cal y arena.
Lo más fina posible, la arena en la mayoría de los casos, ¿no?
Ajá.
Se mete en una hormigonera.
Sí.
En las proporciones que hayas estudiado para que salga la masa lo suficientemente rica.
Ajá.
Para ello, eso es una técnica que hay que aprender, lógicamente, y que nos enseñaron allí.
Sí.
Y esto se va llevando en carretillas, en este caso, a los sacos. Los sacos se van llenando con cubetas.
Uh-huh.
Y se van colocando unos encima de otro, buscando la circularidad de la construcción, ¿no?
Ya, haciendo la forma que has previsto tú para hacer tu casa.
El arquitecto, sí.
Ajá.
Y por supuesto preservando los espacios para los vanos de las puertas, ventanas, etcétera, a través de moldes elaborados con madera, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, estos tubos, porque son tubos auténticos de superadobe, y luego vas con un pisón muy pesado, bastante pesado, pero manejado manualmente en la superficie de dicho tubo. Lo vas compactando hasta que queda pues una plancha de, bueno, depende del grosor del tubo de saco, ¿no? Pero en nuestro caso ahora mismo lo que estamos construyendo te puedo decir de que es de 40 centímetros más 14 de altura que tiene, ¿no?
Sí.
Entre ambas placas se ha colocado previamente un alambre de espino para evitar el deslizamiento de dichas placas en el hipotético caso de que hubiese algún tipo de seísmo o lo que sea, ¿no?
Ya.
Y ese alambre actúa de engranaje, ¿no? De como el hormigón armado, ¿no? De
las vigas que se meten en el hormigón, sí.
Exactamente.
El plástico que se mete esos sacos se acaba biodegradando.
Sí, es fotosensible. De hecho, el rollo que tenemos siempre allí junto a la obra para ir cortando tenemos que tener tapado, y en muchos casos al terminar la cúpula de dicha edificación ya se ven los primeros síntomas de degradación en la base.
Ya. Acércate un poquito al teléfono.
300 horas de sol.
300 horas de sol, vale. Cuando se termina, ¿queda compactado? ¿Cómo queda? ¿Como piedra? No sé.
Queda absolutamente compactado y como una piedra, ¿no? Y yo puedo poner el ejemplo de que me pusieron en California y que lo hizo el propio director del instituto, y cogí una taza, le dio la vuelta y le dijo: esto es una casa de superadobe. Es decir, de una rigidez y de una compactación tremenda, ¿no?
Yeah.
Puede mover lo que sea la superficie en la que esté implantada, que no le va a pasar absolutamente nada a esa.
Ya. Se puede construir como modularmente, es decir, puedes hacerla pequeñita, grande y lo puedes ir ampliando, ¿no?
Efectivamente. De hecho, no es muy recomendable hacer domos de tamaños muy grandes, y lo suyo es elaborar un domo, o sea, elaborar un plano en el que varios domos se conjuguen entre sí con una forma que te sea agradable.
Uh-huh.
Y comunicarlos internamente a través de unos semitúneles, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Ya, ya.
Se pueden quedar patios interiores, etcétera, etcétera.
Qué bonito. Por dentro las formas son redondeadas, claro, circulares, ¿no?
Sí, son todas son absolutamente redondeadas. salvo un tipo de construcción que también han estudiado ellos allí en California, que se llaman vault,
sí,
que son unos pues unos especie de hangares, yeah, que se pueden contrapear y comunicar entre sí y crear pues una forma muy muy armoniosa de vivienda, ¿no?
Ya. Yeah. ¿Caro? ¿Es caro?
Caro. La tierra no lo es. El hambre de destino no lo es. El saco no lo es. Depende de la cantidad de amigos que estén dispuestos a que estén dispuestos a ayudarte a construirla. Yeah.
Pero más barato es seguro que pagar una hipoteca durante 30 años, ¿no?
Hace dos días dijo uno de los estudiantes del taller que tenemos aquí en Castellón, y dice, yo es que prefiero tirarme meses, incluso hasta años, construyendo yo esto solito, a tener que pagar 30 años de una hipoteca, lógicamente, ¿no?
Es curioso porque Nader Halili, al igual que vosotros, tenéis un poco la idea de utilizar este tipo de construcciones que pueden llegar a ser muy rápida, incluso hasta dos días se puede tardar en hacer un pequeño refugio, en lugares donde, bueno, por ejemplo, Haití, Japón, algunos lugares donde no hay, ha habido terremotos y la gente se tiene que meter en chamizos y en sitios así poco adecuados, ¿no?
Sí, sí, bueno, concretamente cuando nosotros estudiamos en California, el tipo de construcción que se hizo fue un prototipo, se llamó IT1, en el que se estudiaron todas las necesidades que previamente se habían contemplado en la zona y se elaboró un tipo de casa específico para Haití. Pero aparte de esto, existen un montón de refugios que son más pequeños para las zonas de mucho impacto sísmico y son, bueno, pues son modulares y muy pequeños y se construyen en dos días, ¿no?
Yeah.
Y efectivamente, como tú bien dices, nosotros no es que compartamos, es que seguimos casi a pie juntillas el legado de Nader Khalili, de que vamos a crear un tipo de construcción que pueda ayudar a un montón de personas en España, por supuesto, pero también tenemos la intención de que haya gente que nos ayude a llevarlas a sitios de catástrofes naturales, y nosotros estaríamos dispuestos a llevarlas allí sin ningún problema.
Ojalá sea así. Te iba a preguntar, déjame otra mínima pausa y hablamos de Domo Terrae.
Muy bien, gracias.
¿Qué es eso de Domo Terrae, esa asociación sin ánimo de lucro, y qué pretendéis aquí en España?
Pues Domo Terrae se ha creado con la intención de enseñar al mayor número de personas posibles que estén dispuestas a ello, este tipo de construcción. Nosotros elaboramos un taller de una semana en lo que se estudia la fase teórico-técnica, y luego durante tres semanas practican en el campo lo que es la construcción, ¿no?
Uh-huh.
A partir de ahí se les considera, pues, lógicamente en la mayoría de los casos, personas perfectamente preparadas para edificar una de estas viviendas, ¿no?
Sí.
Pero la idea central del proyecto es crear una escuela en la que, bueno, presumiblemente esté en Guadalajara, porque no esté de un alcalde de una localidad de allí. Nos cede unos terrenos para montar una escuela de construcción de superadobe.
Sí.
Y, bueno, pues estar dispuestos a lo que te acabo de comentar, ¿no? A que organizaciones como Cruz Roja o Bomberos o bueno, pues cualquiera que vaya con un avión a una zona de catástrofe natural, pues mandar a personas que se hayan entrenado allí previamente.
Ya, qué bonita idea. En un momento damos una dirección de contacto, apúntame ese curso. Ya te he dicho que yo quiero tener una casa de esas lo más rápidamente posible. Quiero verla y tenerla. Espera, por dentro son iguales, que, o sea, luz, agua, todo, ¿no?
Todo, exactamente igual. Lo que nosotros vamos a buscar, lógicamente, es que esa luz tenga cuanto menos recibos que pagar,
yeah,
y que ese agua le ocurra exactamente lo mismo, ¿no?
Ya. Buena idea. En un segundo damos una dirección de contacto. Domo Terrae, el futuro que nos llega, enraizado en el pasado con esa idea del superadobe, para que podáis construir vuestra propia casa si tenéis un pedacito de tierra y ganas de trabajar. ¿Cómo ponéis en contacto con vosotros, Quique?
Pues a través de nuestra web. Bueno, es un blog más que una web, pero bueno, ahí hay un montón de personas que ya...
Aquí están nuestros compañeros apuntando, a todo el mundo le interesa el tema.
Bueno, pues es domoterrae.com, ¿sí? Con las tres W's desde el inicio.
www.domoterrae.com, ¿sí?
Sí. Si no. queréis, también puedo daros mi correo electrónico y mi teléfono, porque también estoy abierto a que eso ocurra, ¿no?
Adelante.
Pues es quiquesalgado@gmail.com.
Ajá. Quique con...
Con dos Qs.
Con dos Qs de queso. Vale.
Q-U-Q-U.
Perfecto. ¿Y teléfono?
Y mi teléfono es el 610...
¿Sí?
55...
Ajá.
09...
¿Sí?
62.
62.
62, sí.
610-55-09-62.
Quique, puede que muchas veces ese teléfono esté apagado o fuera de cobertura, pero es simplemente porque estamos ahora mismo en una obra en la que no existe esa cobertura. Pero dejar un mensaje que tendréis seguro una respuesta de mi parte.
Quique, gracias. Yo personalmente,
gracias a ti, Miguel.
Quiero ir
gracias
a ver esa obra, Miguel, que estáis haciendo, quiero ver esa construcción, quiero ayudaros,
pues,
en esa historia.
Estás invitado de antemano, vamos.
Será un placer. Fuerte abrazo, enhorabuena por traernos
igualmente
esto aquí.
Muchas gracias, Miguel.
Estamos en contacto. Hasta pronto.
Gracias, adiós.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Sam, te están esperando.
Te echaré de menos. Tu madre estaría orgullosa.
Yo también te echaré de menos. Eres un tío legal.
Adiós, Adamae.
Adiós, Sam.
Te quiero, Molly. Siempre te quiero. Es increíble, Molly. No te imaginas cuánto amor me llevo.
Tres y media, dos y media en las Islas Canarias. Aquí seguimos en directo en Radio Nacional de España, en este Espacio en Blanco. Buenas noches, Fran.
Noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
No me digas que tú eres de los que llorabas con Ghost.
Yo lloré con Ghost. Lloro con muchas películas. No es malo llorar. Tengo esa...
De lo más,
con
de lo
muchas,
más bueno.
Con muchas. Con V de Vendetta también lloré mucho.
Y eso no lo he visto. Fíjate que dicen que mucha gente dice que es así de fácil, es un hasta luego, y que quizá la forma mejor de reflejar lo que es el mundo de los espíritus, de ese más allá del cual muchas veces hablamos, lo refleja muy bien esa película.
El lado más trascendental o el lado más espiritual relacionado con el espiritismo, la mejor película es Ghost. Si hablamos de fenómenos paranormales o de investigación paranormal, yo me quedaría, por ejemplo, con El Ente, o me quedaría con Al final de la escalera. Pero Ghost refleja muy bien ese lado espiritual.
Algún día hablaremos de ese Ghost y de ese ente, mejor dicho, de esas entidades que a veces, como le pasaba al caso de Carla Morán, es tan, tan llamativo. 2:32 en las Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono. Déjame que salude un montón de gente que está conectándose con nosotros en Fortaleza, en Brasil, en Caracas, en Montreal, en Yokohama, Japón, en Bogotá, en Berlín, en Lima, en Monterrey. Qué invento este de la radio, que nos pueden escuchar desde por ahí, ¿eh?
A veces asusta.
Sí.
La vez que... Seguimos con fantasmas. Seguimos con fantasmas. Sí, porque habíamos hecho dos conexiones en directo hace apenas casi un mes, ¿no? 15 días, 20 días antes de Semana Santa, desde el Parador de Jarandilla, de la Vera, Parador Carlos V. Estábamos en directo en el Museo de Yusuf, pero te he querido recuperar una historia fantasmal que pude, bueno, volver a reinvestigar hace 3 o 4 meses. Tenemos que viajar hacia la capital hispalense, hacia Sevilla, un lugar que ahora estará...
Espera, nos mandan, se me ha olvidado, mucha gente estaba en la feria y nos mandaba saludos, que estaban escuchando El Espacio en Blanco.
Bueno, pues
felicidades en esa feria de abril, mayo ya, en Sevilla, ese lugar mágico y esa feria mágica. Y gracias por estar ahí y estar escuchando. Los saludos para todos.
Mucha gente está allí, nos están escuchando desde allí. Luego viene la feria de Málaga, en apenas
tremendo.
Dos meses.
Yo la Sevilla la conozco, la de Málaga la conozco.
La de Málaga es muy grande, sí, muy grande. Bueno, pues vamos a ir a la calle La Araña, en el casco histórico de
Sevilla,
de Sevilla, a un lugar cargado de interés histórico, de interés artístico y sobre todo de interés paranormal. Yo esta historia la recupero o me llega gracias a dos investigadores, Rafael Cabello y Jesús Conejero, en el 2004. Ellos son los responsables de tener acceso a una serie de informaciones cuando menos curiosas. Calle La Araña, casco histórico, un edificio de 3 plantas, ladrillo ocre, un claustro columnado, una cripta. Es la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Un lugar que era una antigua casa profesa, pertenecía a la Compañía de Jesús, un lugar donde, bueno, hasta que Carlos III decretó la expulsión de la Orden del Reino, bueno, pues allí vivían los jesuitas. Con esa orden de expulsión, los ilustrados sevillanos pidieron al intendente Pablo de Olavide que esa casa profesa se utilizara para fines civiles. Ese es el lugar donde, por una real orden, se crea la Universidad Literaria primero, posteriormente la Universidad de Sevilla, y cuando ya se queda, bueno, pequeña en las instalaciones, se funda la Facultad de Bellas Artes. Un lugar cargado de misterio, incluso hasta de momentos sobrecogedores. Te decía que hace unos meses podía volver a Sevilla y recuperaba esta historia. Hablaba con más de 10 personas que trabajan en la Facultad de Bellas Artes, que, bueno, me transmitían, compartían las diferentes situaciones extrañas que están viviendo allí, incluso a día de hoy.
Es decir, ¿todavía hoy están ocurriendo?
Todavía hoy están ocurriendo. De hecho, allí se produjo una investigación, algunos dicen que oficial, yo no la llamaría oficial porque no es un edificio gubernativo, pero sí es verdad que en el 2004 Millán García, quien era decano de la facultad, no ahora la decana, pero sí aquel, Millán García permitió que un grupo de estudiosos pasara unas cuantas horas allí intentando dar respuesta a lo que allí acontece. La fenomenología, la casuística.
¿Eso qué pasa?
Susurros, golpes en paredes, movimiento de objetos como por manos invisibles, drásticos cambios de temperatura. Si quieres, escuchamos, bueno, una de esas experiencias que viven pues casi la veintena de personas empleadas allí, entre administrativos, vigilantes de seguridad y empleadas de la limpieza. Se llama Yolanda y ella nos describe cómo unas manos invisibles llaman a las puertas.
Llamaron a la puerta a primera hora de la mañana, ¿eh? Estoy hablando.
Y no había nadie.
Nadie, claro. Si es que a qué primera hora
no, nosotros la única que entramos. Aquí viene alguien a la facultad.
Vale.
Entonces yo fui a cambiarme, yo me quedé con mi compañera, yo siempre no estaba aquí, yo dejo la puerta sin el tejido hecho. Y digo, entra. Uy, está absurda. Y cuando voy a abrir, pensé que no hay nadie, y viene pidiendo y me dio línea. que me ha pasado esto. Y únicamente estaba mi coche, porque era la única que había bajado, y mi compañero, pero con la moto abajo, era en la tercera, ya está, no habíamos bajado más nadie.
Unas manos misteriosas
llamando a la puerta, puertas que se abren y que no hay nadie. Así lo contaba Yolanda, pero bueno, recuerdo como Nancy, a quien escucharemos ahora en otro corte, recordaba cómo limpiando los pasillos acompañado por un compañero la llamaban por su nombre, Nancy, o cómo otra trabajadora, Ana Bat, veía cómo los pomos de las puertas giraban solos y se abrían las puertas. Es decir, la fenomenología que estaba pudiendo vivir el equipo del servicio de limpieza, de los vigilantes de seguridad y algún que otro administrativo, auxiliar administrativo, era cuando menos desconcertante. Tan desconcertante como que incluso se producían fenómenos de apariciones fantasmales. Y escuchamos a Nancy.
Y estaba en el despacho y la vimos salir corriendo. Venía buscando. ¿Qué te pasa? Dice, ay, ¿qué me pasa? ¿Cómo se llama ella? Patricia. ¿Qué te pasa, Patricia? Dice, ay, vení un momento al despacho conmigo. Hay una cosa. De personas arriba. Y le grito, de niño. Digo, ¿qué pasa? Nosotros estamos usando. Y la callaste, ¿verdad? O sea, porque yo no puedo ni correr. Y era por la 11:30 de la mañana. Vamos, estábamos nosotros en el pasillo. Total, que decía ella que hacía un rato ya que ella estaba ya escuchando voces, escuchando niños, escuchando lamentos, pero que ella no le quiso echar cuenta. Pero claro que llegó un momento que ya no se sentía bien ya. ¿Qué hizo? Salió corriendo y dejó el despacho abierto. Y salió buscando. Le dijimos, voy a decirle, tú te has quedado ya una, y tú misma te has obsesionado. Dice, yo no me he obsesionado, pero yo llevo muchos años aquí. Este es mi despacho y yo nunca me he obsesionado. Pero la verdad es que lo que estoy escuchando no es muy normal. Y la dejamos. Le dice, pues deja la puerta abierta, que nosotros estamos aquí. Y si en un momento dado llama a mi compañero o nos llama a mí. Bueno, pues deja la puerta abierta. Y al rato vino otra vez y dice, mira, que me voy. Que no dejo de corregir. Que me voy porque ahí no se puede.
Profesores que escuchaban voces fantasmales, experiencias fantasmales, en este caso Patricia era la profesora, que acudía pidiendo auxilio a sus compañeras, ¿no? A Nancy, a Yolanda, a Toñi, porque mientras corregía los exámenes escuchaba los lamentos, los susurros, incluso los gritos de niños invisibles que no la dejaban concentrarse. Incluso intentaban buscar una explicación, porque ellas, y así lo pude constatar en las tres entrevistas que mantuve en esos hace meses en Sevilla durante varios días, intentaban buscar una solución. Es decir, no, todos saben que allí en cualquier momento pueden ser testigos de lo insólito, de testigos de algo que se escapa a la razón.
Los que habían sido protagonistas eran gente que estaba en el servicio de limpieza.
Vigilantes de seguridad, profesores, como acabamos de escuchar, Patricia. La verdad es que cualquier estudiante, hay alguno que ha sido protagonista de cómo los ascensores se ponían en funcionamiento solos y se abrían las puertas sin ser llamados, sin estar conectados. La fenomenología es variada y incluso hasta espectacular, porque lo que vamos a escuchar ahora es a Toñi describiendo técnicamente lo que es un fantasma, o lo que ella cree que es un fantasma.
Eso sí me impresiona a mí mucho. Y no quería tocar más el tema. Pues que baja una mañana por la... Yo bajo... Cuando yo por la mañana bajo por las escaleras. Yo jamás bajo en el ascensor porque no hay nadie. Y yo digo, si me quedo a frente aquí me saco. Yo bajo por las escaleras. Y mi compañero Luis bajaba con la moto. Entonces, supuestamente, él tenía que haber llegado antes que yo. Pero cuando llego aquí, veo que no ha subido. Saludo a las compañeras, nada. Y al rato le digo a ella, digo, che, Luis. Y me asoma ahí afuera y empiezo, Luis. Y me contesta. Pero yo, antes de llegar aquí, me había cruzado con un hombre por las escaleras, vamos, era un hombre, con los ojos claros, buenos días, qué miedo era el ascensor, digo, uy, pero eso no es usted solo, eso todavía existe, ahí se quedó, y viendo que Luis no subía, pues cuando lo llamo y Luis me contesta, y cuando sube digo, uy, tanto rajá, dice yo, digo que no, digo con el hombre que venía, porque yo había visto ese hombre subir perfectamente de la planta tercera, del sótano que es donde se aparcan las motos, entonces yo creía que Luis estaba hablando con él, se había entretenido hablando con él, y es cuando Luis me dice que no, que abajo no había nadie, le digo, venga, yo que me voy a quedar conmigo, porque como siempre estamos con la cruz, te va a quedar conmigo, dice Luis, que no. Y me dice Luis muy serio, dice, mírame, te estoy diciendo que no hay nadie, te lo juro.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Menuda es la testigo, ¿eh?
Qué arte para contar cómo se encuentra con algo que no tiene explicación.
Claros, Que ella supongo que pensaría que era una persona normal, ¿no?
Ella estaba absolutamente convencida de que era alguien y que su compañero se había retrasado a la hora de bajar porque se había entretenido hablando con él.
¿Y cuándo descubre que es algo extraño?
Justamente cuando habla con Luis y le dice, yo no he hablado con nadie ni me he cruzado con nadie, es decir, allí no había nadie. Pero es muy curioso porque da una descripción fantasmal que es muy apropiada a lo que muchos testigos nos han contado y hemos escuchado en Espacio en Blanco muchas veces, Miguel. El fantasma, fuera del estereotipo y tópico, no es un ser siempre vaporoso, como humeante, que va deambulando. Son personas que a las 12 de la mañana...
Con apariencia normal.
Absolutamente normal. Es decir, ni siquiera nos daríamos cuenta de que tenemos algo que se escapa a la lógica o que nos puede causar ese terror. La Facultad de Bellas Artes viene a engrosar o viene a ser un punto más en este mapa fantasmal de nuestro país que a lo largo de todos estos meses y el año pasado hemos recorrido en la sección de Casas Encantadas. Centro Cultural y Palacio de Congresos, el conocido como el Escorial Andaluz, el antiguo Hospital de Santiago de Úbeda, cuando Francisco Pérez Vigilante nos recordaba esas experiencias que había vivido entre diciembre del 2007 y marzo del 2008, grabadas por los circuitos cerrados de televisión. El fantasma del Palau, la sede del gobierno valenciano, en la calle Caballeros, en la capital del Turia, en Valencia, donde las cámaras también registraron filmaciones fantasmales que llegaran a ser vistas por quien era entonces conseller de Agricultura, Cotino, justo antes de la visita del Papa Benedicto XVI en junio del 2006. La Casa del Obispo en Cádiz, ese templo Asclepion, donde se curaba a través del sueño, un recinto arqueológico con más de 3.000 años de antigüedad y que en estos mismos micrófonos Germán Garbarino, responsable del centro, nos decía cómo sus empleados habían visto figuras como de monjes vagar por esos pasillos y las cámaras habían registrado fenómenos insólitos. Centro de Arte Reina Sofía, construido por Carlos III, arquitecto Hermosilla y Sabatini. Raquel Arrogante, vigilante de seguridad, llegó a denunciar a la institución y al ayuntamiento por los fenómenos que allí tenían lugar y provocó que el padre Pilón, el grupo EPTA, investigara allí durante dos noches consecutivas y se produjera una serie de fenómenos que no tienen explicación. El Centro Cultural de Málaga, calle Ollerías, Diego Océano, su responsable, nos confirmaba en estos micrófonos esa serie de fenómenos. Quizás uno de los últimos y más espectaculares, la antigua maternidad de Valencia, la Cigüeña, ahora mismo es Consejería de Bienestar Social y Valencia. María Carrascosa, que era vigilante, nos contaba aquí cómo incluso sus superiores habían cambiado esos informes. La Facultad de Bellas Artes de Sevilla se viene a unir a todos estos lugares, incluso más, ¿no? La Facultad de Derecho de Córdoba, por ejemplo.
Es curioso, por lo que estamos nombrando, muchos casos en Andalucía, algún caso en Madrid, algún caso en la costa valenciana. ¿En el norte no hay casos de este tipo?
Sí, claro que los hay, claro que los hay.
Pero parece que se agrupan mucho más en el sur, en Andalucía.
O quizás tengo la tendencia a comentarte los que más he recorrido. Y de los que más sé. En Extremadura estábamos con el Museo Ayusuf, por ejemplo. Mm. Bueno, te comentaba lo que vivían las empleadas en la facultad. La facultad tiene un punto muy concreto que es muy particular. Y ese sí que es curioso. Y ese sí que es lóbrego y tenebroso. En la parte de abajo de la facultad, los antiguos jesuitas utilizaban un pasadizo para comunicarse con el templo. Eso hoy es el Panteón de Ilustres Sevillanos y es una cripta. Ahí está enterrado Ponce de León, ahí está enterrado el gran heterodoxo Benito Arias Montano, humanista y bibliotecario responsable de la Biblioteca del Escorial. Están enterrados los hermanos Becker con su ángel y ese libro de poemas.
¿Y va la gente a verlos allí?
Ahí existe la tradición de ir a ver a los hermanos Becker y dejar pequeños papelitos en esa estatua angelical con rimas, con poemas y con pensamientos. Bueno, es un lugar tétrico, es una cripta con mármoles grises, bronces renacentistas que fue reformada durante los años 70 por problemas de humedad y allí ocurren más cosas. Ocurren cosas y así nos lo contaba, por ejemplo, Toñi, una de las empleadas.
De bajar la pista, limpiar la toa y de notar. Y yo me siento, ¿sabes que no es normal? Como cuando tú vas andando de momento, quieres dar un ping pong y volverte porque notas como que tienes alguien aquí un pedalito al lado tuyo, pero no ves nada, no vi nada, pero notas a lo mejor como este frío, como una presencia al lado tuyo.
Curioso eso, ¿no? Cuando se dan este tipo de historias de presencias, cómo se siente por dentro que hay algo ahí, ¿no?
Es como si, bueno, para los más escépticos o para los más incrédulos no dejan de ser sensaciones que no tienen nada de objetivo, ¿no? Son percepciones que se escapan. Pero sí que es verdad que en esa cripta todas las personas que entrevisté, y eran más de 10, tenían esa misma sensación, ¿no? De estar absolutamente acompañados, como si su sistema de alerta se encendiera, ya no producto de la sugestión, porque había vigilantes ahí que iban con una linterna y sin encender la luz. Pero el problema viene con los fenómenos que hayan tenido lugar. Por ejemplo, escuchamos a Tony, una gran puerta, imposible de mover, bueno, se cerraba de golpe ante ellos.
Estábamos Nancy, Mamme, Luis y yo. Habíamos terminado hacer la crista. Tenemos para arriba, yo de espalda justamente a la puerta de la crista, ya arriba, a la puerta de
hierro. Primero.
Él la tiene que conocer, la puerta maciza.
De hierro,
la pesa muchísimo.
Que vaya a lo negro.
Yo de espalda, suelto la mapa, me meto las manos y me pongo para coger las llaves para cerrar, mirándolas a ella. Y ellos tres de frente a mí.
Y yo con el plumero.
Y de momento nos hace la puerta. Yo lo estoy diciendo, se está tocando mucho el tema y está la cosa revuelta.
No me gusta que hablemos. Mañana papá.
De momento nos hace la puerta.
¡Bum!
No. De temblarse las paredes, nos quedamos.
Como de cerrarla.
No reaccionamos.
Fuera de aquí.
No reaccionábamos, nos quedamos en ese momento.
No se privaban de nada, ¿eh?
No, y fíjate,
tipo de fenómenos.
Y fíjate el comentario que hay entre medias de la conversación. No le gusta que hablemos, porque cuando estábamos haciendo esa entrevista, se encendieron y se apagaron las luces repetitivamente. Podría haber sido una bajada de tensión. Pero lo tienen tan asumido, tienen tan incorporados esas experiencias, que asociaron esas ideas. Estaban hablando de eso concretamente, no le gusta que hablemos. Bueno, pueden parecer fenómenos al uso.
Pero no, pueden... ¿no se han registrado psicofonías? Algo que...
Cuando estuvieron investigando, cuando a Jesús Conejero, a Rafael Cabello y a otros investigadores les dieron permiso el decano, repasaron allí diferentes horas y consiguieron algunos resultados. Yo no les doy importancia porque parto de la base de que en cualquier lado podemos tener psicofonías. Bueno, encontraron cosas muy curiosas, pero que tienen explicación. Por ejemplo, encontraron... Durante meses aparecía una pintada que decía: nuestros sueños son vuestras pesadillas, una y otra vez. La borraban y volvía, ¿sí?, a aparecer. La borraban y la
no
volvían
lo pintaría
a aparecer.
Alguno de los...
Yo creo que tendría relación con alguno de los estudiantes, ¿no? Como una broma. Incluso Jesús Conejero me recordaba, y Rafael Cabello, que habían encontrado como una especie de pisadas en el techo, que cuando uno ve las fotografías no dejan de ser sino humedades. La situación... Bueno, pues nunca se pudo catalogar o clasificar o demostrar de una manera concreta qué clase de fenómenos o qué producían los fenómenos o si tenía relación con el lugar, con alguien. Se especuló mucho con el fallecimiento de dos trabajadores. Todas las empleadas, incluso la decana actual, me lo negaron. Es decir, ha habido dos personas, dos antiguos trabajadores que han fallecido allí. Incluso uno de ellos tenía un cuartito donde vivía. Hay quien lo ha querido relacionar. Ninguna de las empleadas me lo certificó en la entrevista. De hecho, esa relación que saltó a los medios de comunicación es la culpable de que la actual decana no deje investigar más, para que esto no se vaya de madre y haya una imagen así como muy, muy cazafantasmas del sitio. Yo me quedo con una experiencia que vivió Toñi en la cripta. Si quieres, la escuchamos.
Vamos a escucharla, sí.
Bajamos Luis, Eva, María José y yo a hacer la crista también. Eva es la última que viene, nos bordemos una pista blanca. En el pasillito que termina ya el escalón para entrar justamente en la crista, cuando tú enciendes la luz. Este pequeño pasillo que hay negro, una pista blanca. Nos metemos a hacer la crista, limpia la crista. Pero cuando vamos a salir, antes de subir el escalón, volvemos a ver la pista blanca. Lo habíamos limpiado, con la mopa. Volvemos a ver la pista blanca. Y me dice Luis, niña, eso. Digo, Luis, si yo no he salido. Es que si yo hubiera pasado para allá, vale. Mirando, yo no tengo nada blanco. Y ahí, tal como lo volvemos a limpiar, pero tal como vamos subiendo las escaleras, vemos que los escalones también están manchados con esta pista blanca. Y habíamos bajado pasando la mopa.
Sí, que se va a...
Y no se había quedado recto ni nada.
Que queda con la mopa la que la...
Y es que fue de segunda, porque lo vemos al bajar. Pero cuando ya estamos dentro y nos damos la vuelta, nada, fue cuestión de minutos. Otra vez las mismas pistas. Entonces fue una cosa muy rara, muy rara, muy rara.
Pisadas.
Pisadas, pisadas que iban apareciendo de un color blanco a medida que ellas iban limpiando. Es decir, como si alguien hubiera, o como si alguien estuviese acompañándoles. Quizás esa presencia. Te comentaba las diferentes relaciones y los problemas que hay para volver a investigar ahora, ¿no? Y es que parece que hay un manto de silencio respecto a todo este tipo de fenómenos. Y eso me lo certificaba quien es técnico de la facultad y enseña la cripta y el panteón de ilustres sevillanos, Federico Sánchez, y si quieres le escuchamos.
Vamos, nada, cero. De pronto encuentro que hablan de que no sé qué, no sé cuánto, pero aquí no hemos visto nada. Yo no, yo llevo 15 años y no. La única persona que manifestaron en su momento, cuando tenía el turno de madrugada, que habían visto, había escuchado ruidos extraños y no recuerdo qué cosa más, ruidos, o que alguien sintió que le tocaron, fueron ellas, exclusivamente.
¿Y pasaba en esta parte de la facultad, o sea, aquí en la cripta?
No, 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 más bien en el segundo sótano, pero en la zona suya de limpieza. Yo en el panteón no he escuchado nunca nada.
Nunca.
Cero incidencia. Yo, como no he tenido. He abierto la cripta, la he visitado a solas cientos de veces y nunca ha habido nada, pues cero. No puedo decir nada.
Las casas están vivas. Es algo que todos sabemos. Nos lo dicen nuestras terminaciones nerviosas. Si guardamos silencio. Si escuchamos, podemos oír cómo las casas respiran. A veces, en la oscuridad de la noche, las oímos gemir. Parece que tuvieran pesadillas. Una casa buena nos mece y nos consuela. Pero si es mala, nos llena de un desasosiego instintivo. Las casas malas nos detestan. Y nos atraen con engaños. A ese odio ciego hacia nosotros es al que nos referimos cuando hablamos de una casa encantada.
Casas encantadas, casas malas y casas buenas, ¿eh?
Y los que viven en esa casa son víctimas del misterio. Por cierto, que para las próximas semanas te voy a buscar casos como el de Coma de Vaca, Cuartel de Cerler, Teatro de Valladolid. El norte de España también tiene lugares encantados.
Ya, pero explicaciones. Queremos explicaciones a estas alturas.
Las explicaciones son las que hemos manejado y las que se sigue manejando. Teoría de la impregnación, es decir, las emociones quedarían condensadas en un lugar y provocaría una memoria dinámica que personas con una sensibilidad especial llegarían a observarla, a detectarla. Fenómenos poltergeist relacionados con el inconsciente, con la capacidad psi de alguna de las personas. Y la tercera vía, quizás la más sugerente, la más atractiva y la más esperanzadora para muchos, la trascendente. Es decir, ya, que hubiese una realidad paralela que en determinadas ocasiones se manifiesta.
Y si se manifiesta es porque quiere decirnos algo.
Algo.
¿Y cómo se puede comprender eso que nos quieren decir? ¿Y cómo se puede limpiar para que se vayan esas presencias? Habrá que llamar a nuestros amigos del Grupo EPTA.
El Grupo EPTA sería el más adecuado porque además tiene un corte espiritual.
Para que limpien y digan...
El profesor Blanco Soler habla de sus muertitos.
Sí.
Si llevaras a un grupo, por ejemplo, como el de Juan Marsella Seam o Pedro Amorós, sería un estudio más técnico. En unos casos se busca ese contacto porque se cree en ese contacto, porque al final es una cuestión de creencia, mientras que en otros casos se cuantifica y se hace estadística, que es lo que hizo Joseph Rhine para que la parapsicología fuera disciplina académica y científica, para intentar demostrar qué es eso. Porque realmente, aun en los casos de contactos, y hemos tenido aquí casos importantes como el de Plaza y Janés, en los que hay algo que nosotros interpretamos con fantasmas, que da un mensaje y se comunica, no sabemos si realmente viene desde el más allá o de un universo paralelo, como afirma la física cuántica que tenemos con la teoría de las cuerdas.
Vamos a tener que pasarnos muchas más noches en esas casas.
Lo apasionante es seguir buscando.
Sí, tenemos un caso de, ¿te acuerdas ese piso, esa casa que alquilaban?
Sí.
Que hasta creo que tres o cuatro diferentes inquilinos se marcharon porque pasaban cosas raras. Tenemos eso pendiente y otros cuantos lugares mágicos para meter nuestros micrófonos y pasar una noche ahí a ver qué ocurre.
Buscando respuestas.
Gracias, Fran.
Sé feliz, Miguel.
Nos seguimos viendo, ¿vale?
Ser felices.
Un placer. Paco Bermúdez ha cuidado nuestro mágico sonido en esta última hora. María José Cascante lo hizo en la primera. Teníamos un concurso y estos son los cinco ganadores: Noemi Rodríguez de Madrid, Lourdes Pérez Martínez de La Coruña, Guillermo Arenas Avellán de Tarragona, Gustavo Joan Rivero de Almería y Begoña Molaguero de Valladolid. Poneros en contacto con nosotros para darnos la dirección y os haremos llegar vuestro premio. Gracias a todos, enhorabuena a los premiados. Seguir, habrá más premios, hay más regalitos preparados para daros las gracias por estar ahí. Mañana más nos espera la Meca. Vamos a tratar de ir a un lugar que a mí no me dejarían entrar, pero que es uno de mis, por lo menos tengo muchas ganas de visitarlo. De la mano de un experto nos vamos a meter en la Meca, vamos a descubrir la cava y otros muchos secretos y por qué hacen esas cosas que hacen, cuál es el significado. No os lo perdáis. Habrá muchos más temas. Será la segunda edición del Espacio en Blanco mañana aquí en Radio Nacional de España a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Feliz fin de semana y ahora hasta las 4 con la recomendación de que sigáis en esta sintonía en Radio Nacional. Os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer. Cuidaros. Nos vemos mañana.